Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 10 de febrero de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance renacentistas, de mis modos algo alambicados, tan plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, modos algo enredados por momentos, como también de mi forma o mi manera de interpretar, sentir, acometer la vida cual tragedia romántica. Períodos que son aquí tratados desde el punto de vista musical, la música formal o europea, ¿de acuerdo? Porque está mal llamarla clásica. El período clásico es precisamente un momento en la música que puede durar décadas, puede durar un siglo, y por supuesto el viaje que hacemos en materia de música clásica es el barroco, renacimiento, clásico, impresionista, expresionismo y vanguardia. Y cuando agotamos ese camino en el sentido de la física temporal, ¿correcto?, de ir de atrás para adelante, luego retrocedemos. Y siempre haciendo crítica musical y abordando autores menos conocidos, pero que escribían bajo los cánones barrocos, renacentistas, clásicos, románticos, y por supuesto siempre existe alguna bisagra, ¿no es así? Los preclásicos, los posclásicos, o, por ejemplo, hablar de el periodo clásico y decir Mozart, Haydn, Beethoven, y Beethoven como el último clásico y el primer romántico, ¿de acuerdo? Y luego caracterizar a los impresionistas, o mejor dicho, después de los clásicos vienen los románticos y luego los impresionistas. Y caracterizar, cuando decimos si Beethoven fue el último clásico y el primer romántico, los románticos que uno reconoce rápidamente en materia de apellidos, hablamos de Wagner, de Berlioz, de Schumann, de Schubert, de Mendelssohn Bartholdy, de Chopin, de Liszt, ¿correcto? Y cuando hablamos de los impresionistas, tenemos esa figura de los impresionistas franceses, ¿no es así? Ravel, Satie, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, y así seguimos nuestro viaje musical, pero también tratamos cada periodo desde el punto de vista de la filosofía, de la literatura de cada periodo, de la teología de cada periodo, del pensamiento económico de cada periodo, ¿correcto? Hasta del conocimiento de la física y la astronomía de cada periodo. Muy bien, entonces, dicho esto, gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Hoy tengo muchos saludos y en particular a un matrimonio encantador compuesto por una abogada, un instructor de esquí y René, su pequeño hijo, a quien le adjudiqué el mote de coeficiente de Gini, ¿de acuerdo? Y quien ha mostrado desde temprana edad un carácter embrionario en términos de la medicina. Hoy bromeábamos en el club, en el campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, cuando surge en nosotros, por defecto profesional, una suerte de anticipo de lo que ha de suceder en el futuro, ¿correcto? Yo referí, de acuerdo, una situación cuando yo tenía 14 años, y descubrí la ley de la oferta y la demanda, el comportamiento de la demanda en mercados competitivos perfectos o imperfectos, ¿de acuerdo? Y cómo el exceso de demanda generaba una mayor cantidad de requerimientos de una chica muy codiciada, ¿de acuerdo? Y yo les decía, diversifiquemos la demanda, de tal suerte de restablecer los precios de equilibrio, y Claudia Sabatesi iba a bajar sus pretensiones, ¿correcto? Y nosotros distribuíamos mejor el ingreso y la riqueza, eligiendo a chicas menos codiciadas, y hacíamos una inversión apalancada, ¿correcto? Es decir, una inmovilización pequeña de capital en un bien, en un activo de altísimo valor intrínseco. Y cuando uno hace eso, reúne todas las ciencias económicas. Porque, bien, lo digo ahora, una presentación que sea absolutamente disruptiva. No se trata de tener 70, 80, 90%, tal vez sí, de hoja de ruta, pero el resto está liberado a la inventiva, al talento, a la creatividad, a la espontaneidad. Ya les referí la historia de un programa donde hice una entrevista y a la persona le hice una pregunta por fuera del libreto, porque yo suelo mandar las preguntas para que la gente se sienta cómoda, jugando de local en el Monumental, para todos los que somos hinchas de River, de Abolengo, de estirpe, de tradición, de pertenencia renacentista riverplatense. y los que me conocen ya saben qué quiere decir eso. Lo mismo en términos de independiente, ¿no? El independiente de Pastorilla, ¿no es así? Multicampeón, belleza, espectáculo, creatividad, talento, versatilidad, ductilidad, ¿de acuerdo? Lo que nos hace más elegibles en mercados que funcionan, ¿de acuerdo? Hasta incluso en el mercado del amor, ¿correcto? Es curioso. Y cuando no funcionan bien los mercados, se justifica la intervención estatal, ¿correcto? Para redireccionar los incentivos y los alicientes, para lograr equilibrios, armonía, el óptimo de bienestar paretiano, lo que fuera. Bien, entonces hice una presentación, ¿correcto? Disruptiva. ¿Sí? Inversión apalancada, cierro el concepto, económico-financiero, también la OAI contable, es inmovilizar una cantidad de capital pequeña en términos relativos, porque todas las medidas son relativas, y cuando hablamos de relativo, ¿qué hablo? De un coeficiente, de un ratio, de una fracción, de un numerador dividido un denominador. De esto se trata ser un comunicador, en serio, en un medio en serio, como el nuestro, Radio Nacional Clásica. ¿Qué acabo de cometer? Un error terrible, Ricardo. Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar. Nuestra competencia es Radio Nacional Clásica. Ven, ahí sí, como soy un hombre de gran apertura mental y autocrítica, por momentos devastadora y cruenta y autoflagelante, como solemos compartir con Horacio Luis Órbaro, ¿sí? El héroe perfeccionista o el héroe obsesivamente autoflagelante en búsqueda, en aras de la perfección. Son perfiles psicológicos, pero aquí me voy a permitir discernir o una disyuntiva, no, nada que ver. Tener una diferencia con mi gran amigo Carl Jung, y su teoría de los arquetipos, el libro rojo de Jung, cuando habla de las adicciones en términos de al alcohol, al tabaco, a las drogas, al idealismo. Entonces, me voy a permitir una expresión popular, coños, ¿no? Porque no quise decir las tarlipes, es decir, la adhesión al idealismo es algo muy noble y sublime, como la camaradería, ¿correcto? Es un fin elevado, ¿correcto? Muy bien, entonces, dicho esto, ¿sí? Uno invierte una cantidad de capital modesta en términos relativos para controlar un recurso potencialmente muy valioso. Entonces, cuando uno hace, correcto, ese vínculo, ¿no? Construye un nuevo vínculo, una nueva relación con una mujer menos codiciada, ¿qué sucede en ese tránsito? ¿Sí? Porque es muy joven. La chica hace una dieta, es muy estudiosa, se perfuma notablemente bien, la descubrimos como una gran bailarina, se transforma en una chica hermosa, ¿correcto? Con la cual finalmente nos casamos y tenemos hijos. Termina cotizando más en bolsa que Claudia Sabatés. Claudia Sabatés, estoy, digamos, personificando, pero creando, ¿correcto? Haciendo clases, el comunicador da clases, si es que tiene algo sustancial que transmitir, da clases, como mi amigo Hugo Guerrero Martínez, el gran administrador de los silencios, y solemos compartirlo acá con Ricardo, nuestro operador. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ricardo. El saludo también al señor coordinador Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Entonces, fíjense, incluso alguna vez lo utilicé como herramienta de seducción, pero después se van a reír una vez la respuesta que recibí. Entonces, reunís todas las ciencias económicas allí, porque te casás con esa chica o te vinculás o te relacionás de una forma en la cual que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces, eso es una unión transitoria de empresas, ¿correcto? Esto es contable, administrativo, hasta tal vez de ingeniería industrial, que es la ingeniería más parecida a las ciencias económicas. En ese tránsito que dura la unión transitoria de empresas, se revalorizan los activos de capital de la chica, activos de capital financiero y activos de capital físico, es decir, planta, maquinaria y equipo, tecnología como, digamos, otra manifestación del capital no tangible. Se revalorizan mis activos de capital, ¿sí?, tanto financieros como de capital físico. Sube la cotización, ¿correcto?, de, en términos, digamos, de nuestras acciones o de mis acciones o las de ella, suben 500% en dólares y nuestras obligaciones negociables aumentan de cotización 700% en euros. Y si eventualmente tenemos que disolver el vínculo, vendemos el paquete accionario por billones de dólares en la bolsa de Nueva York. Fíjense que es un extraordinario prospecto lo que yo les digo. Y ahora Ricardo se va a reír. Y cuando yo dije, es tuya, Germán, o es tuya, Juan, es tuya, ¿no?, después de toda esta presentación ante una chica, y creo que me contestó, ¿lo qué? Digamos. Bueno, ese es el estado de mediocridad intelectual que prima en nuestro país, tal vez en el mundo. Bien, volvamos por un instante al libreto, al protocolo, al ceremonial. Creo que nos pueden buscar también en Facebook e Instagram, bajo los mismos cánones, ¿no? Radio Amadeus 91.1, las líneas directas telefónicas, pero no les aconsejo eso para no molestar a Ricardo, son, a saber, el 4300-0114 de Radio Amadeus 91.1, ¿correcto? Luego volveré a casa y me flagelaré con el cilicio por haber cometido aquel error, ¿sí? Radio Amadeus compite con Radio Nacional Clásica. Nosotros somos Radio Amadeus, esta magnífica, estupenda, superlativa, sobresaliente, soberbia señal radiofónica que compite cabeza a cabeza con otro medio de cultura que es Radio Nacional Clásica. Espero haberme redimido de mi pecado original, ¿correcto? Es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias por siempre, Señor. Líneas directas, 4300-0114 y 5031-9801. Fíjense que amo hacer esto y amo que hoy sean dos horas, porque espero mañana ir a comprobar. Realmente yo estoy en otro mundo, estoy walking on the moon, como la canción de The Police, de posibles fraudes electrónicos nuevamente en mi cuenta, y vengo a hacer radio y yo me abstraigo de eso. Esto es tal vez lo que más me gusta hacer. Y lo que mi jefe, el presidente de la fundación de la cual soy economista, jefe honorario, me dice: Germán, tal vez deberías concentrar todo tu fuego de artillería, cañones sin retroceso, morteros, ¿no?, con los que recibimos a los ingleses en la bahía de San Carlos, subteniente Reyes, teniente Esteban, ¿sí? Tal vez tu principal apuesta intelectual, profesional y como empresario. Muy bien, entonces, para no dilatar más, la llegada de la música, porque ustedes saben que vienen los saludos, los agradecimientos, los reconocimientos, los sponsors. ¿Qué faltaba? El 112-305-3027. Allí sí se pueden comunicar conmigo. 112-305-3027. Nuevo sponsoreo, hacerse amigos, críticas constructivas, contratarme, lo que fuera. Y, como dice mi gran amigo Novoa del Choral Orchestra, él es un gran tenor, yo no voy a decir soy un gran bajo barítono, pero aquellos cantantes hiperprofesionales con los cuales uno puede cantar al lado y con una soprano, no vamos a decir con voz de gallina, pero que cante súper fuerte, súper bien, súper lindo, con buen color, con buen timbre, ¿correcto?, o gritando como una descosida, mantener cada uno la nota. Y Novoa dice: qué valiente que sos, Germán, cuánto arrojo, cuánta valentía, siempre das tu número de celular al aire y proclamás a los cuatro vientos. Salgo alrededor de las 9:30, Bernardo de Irigoyen al 900, ¿de acuerdo? Deslindamos de responsabilidades, a Ricardo lo preservamos. Entonces, si alguien quiere, por la vía diplomática, caballeros, ¿no es así?, protocolo y ceremonial, siempre da uno en fila, plantearme sus reservas, sus pruritos, sus ambajes respecto de lo que yo hago, De la misma forma en que yo difundo, divulgo, transmito mi número de teléfono sin ambajes, pruritos, reservas, recaudos de ningún tipo, resolvemos diplomáticamente. Y si no fuera por la vía diplomática, sí les pido, solicito tengan ustedes a bien, pero de uno en fila, no hay ningún tipo de dificultad. Por favor, Ricardo, primer intervalo, interludio, intermezzo musical. Hermosa música, muy bien, ya mismo vamos a mandarle un beso enorme a Sol Condori, o Condori, luego decime por favor, Sol, cómo se pronuncia correctamente. La doctora Sol ya manifestaba desde su más tierna edad, sí, ya de niña, sus condiciones de abogada, ¿no es así?, argumentando, correcto, de manera brillante. Una mujer de gran cultura general que eligió el derecho viniendo de una familia de artistas. Y Lucas, sí, un gran hombre de familia, un gran padre, un gran deportista y coeficiente de Gini. Bueno, veremos si resulta médico o economista por mi influencia. Ya cuentan con mi gran amistad y ese es el concepto mío de amistad, como la camaradería en las Fuerzas Armadas. Hay una suerte de lealtad, de disposición, de espíritu proclive al entendimiento, al acuerdo, a la construcción, al perfeccionamiento del vínculo. Y eso es la lealtad, ¿correcto? Muy bien, por eso tenemos el sentido de camaradería. Así se lo dice en todas las Fuerzas Armadas del mundo o en los extremos de la tiranía estalinista o de la tiranía de Hitler. El concepto es, estamos hermanados en la misma causa. Entonces, nos podemos querer más, nos podemos querer menos, pero lo que es inválido es el tiro por la espalda. ¿De acuerdo? Entonces, uno procede con ciertas garantías. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, un beso enorme para vos, tía Helenice Verdum Shimoes, en Santos y Brasil. Y vos fijate, querida tía Helenice, que ahí el libreto funciona. Cuando conozco brasileñas en las milongas, el hecho de cantarles el himno, ¿sí?, o grito de Ipirangas, marchas plácidas de un povo heroico, bravo, retumbanchi, o sol de verdade, o brazos fulgidos, temseu de nosa patria en ese instante, ya les conmueve, ¿correcto? Ya hay un semipleno paso a la conquista, o sea, libro de texto, manual, enciclopedia que se cumple, ¿correcto? Como, sí, ya que estamos en tren de compartir algunas cosas graciosas, si usted conoce una sueca y encima le manifiesto que mi ídolo futbolístico, mi ídolo hasta deportivo mayor, es mi gran amigo Zlatan Ibrahimovic, usted ya tiene el 50% de la conquista realizada. Si incluso le dice que cuando uno jugaba al fútbol, a la pelota, tenía ese estilo, ¿correcto? Y es más, me ocurrió en una oportunidad, aquella sueca, que era muy femenina, pero era jugadora de fútbol, ya, digamos, un 50% más sobre ese 50% remanente, ergo un 25% más en el global, lo cual era un 75% sobre 100. Bueno, enseñé fracciones, como también alguna vez enseño fracciones para decirles cómo descuartizan a los profesores en los colegios paquetes hoy en día. Bien, tía Helenice, un beso enorme para vos, sos una gran inspiración para mí, una bella mujer, una dama tan delicada, tan distinguida, una docente, una intelectual. A mi camarada de armas, colega, amigo entrañable, pareja de combate, Pablo Eduardo Cerveto, cuando decimos pareja de combate, por favor, no estamos hablando de la falange estebanas, ¿correcto? ¿No? Donde le servía en la guerra, ¿correcto? Y cuánto que le costó a Alejandro el Magno vencerlos, ¿no? Eran 250 o 500 parejas de guerreros, bravos, hiperprofesionales, homosexuales. Eran pareja en la vida real. Y así se cubrían las espaldas, así luchaban por la causa, ¿correcto? Y por la defensa del vínculo, ¿de acuerdo? Aprendamos cosas en serio, ¿no? Como seguramente, digamos, alguna bestia peluda, algún sátrapa, ¿no?, podría decir que los que somos, en líneas generales, liberal-conservadores, y pensamos en términos de la esencia de cada cual, lo neurálgico, la médula espinal, lo seminal, entonces, sí, soy católico, heterosexual y latino, greco-romano, ¿no es así?, judeo-cristiano, es mi esencia. Y alguien podría pensar que eso tiene algún exceso de conservadorismo y homofobia. No, qué brutos, qué básicos, qué elementales, qué rudimentarios, ¿no? Si supieran lo que pienso de ciertos artistas, ¿no? Cuando uno habla del talento enorme del tenor ligero y gran pianista Freddie Mercury, ¿no es así?, que aparte era un gran boxeador amateur. O cuando digo, me encanta George Michael, su arte, ¿correcto? ¿Y por qué lo menciono? Porque es el único tenor ligero que ha podido hacer las veces de, y por supuesto cuando hablamos de Elton John y otros grandes artistas, Christopher Cross, ¿no?, para mencionar. Y George Michael, uno dice, y siendo bien varoncito, es un tipo muy bien parecido, canta como los dioses y baila como los dioses. ¿Y cuál es el problema? Fíjense, algún día voy a construir mi propio discurso sobre la tolerancia. En serio, la tolerancia en serio. Muy bien, entonces hoy estoy absolutamente creativo. Pablo Eduardo Cerveto, gran jefe de familia, gran padre de familia, gran hombre de negocios. El doctor Enrique El Chaque Azuaga, que hace mucho que no vamos a comer al círculo militar, y exalumno de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público, caso testigo Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas tan querida de nuestra Universidad de Buenos Aires, tan querida que alguna persona la quiere destruir, ¿no es así? Más allá de los casos de corrupción y de desvío de fondos, eso es otra cuestión, ¿no? Enrique es presidente y CEO de multinacionales de capacitación corporativa. Y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Allí yo soy su economista jefe honorario y predigo, hoy estuvimos reunidos, ¿no es así?, con Marco Labaña, ¿no es así?, el titular del INDEC, que convoca a todos los que hacemos pronósticos, predicciones, vaticinios del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, para el Banco Central de la República Argentina. ¿Correcto? ¿Qué predecimos? Cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del producto a través del EMAE, que es su próxima perfecta, antes la próxima perfecta al verdadero pulso del Producto Bruto Efectivo, ¿correcto? Calculado en términos corrientes o en términos reales, es decir, referido a un índice de precios de mercado de año base, era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. Como absorción doméstica es el 75% del producto, uno medía el pulso de la intensidad de utilización de la capacidad, ¿correcto?, de la infraestructura industrial, y eso te sugería qué estaba pasando con el producto, ¿correcto?, si estaba creciendo el producto, si estaba decayendo el producto, y a qué ritmo, a qué velocidad. Luego les voy a hacer una especificación industrial respecto de si el óptimo de capacidad puede ser utilizado a pleno o no. Y esto se parece a sus equipos de música, iba a hablar del equipo de música Pioneer en mi casa, ¿no es así? Lo digo ahora, o cuando ustedes se compraron una Ferrari, y ustedes saben que el prospecto, el viejo y querido prospecto, les dice: ustedes pueden escuchar la música al taco, a todo volumen, hasta, o la Ferrari a 250 kilómetros por hora. Pero eso es lo que dice el prospecto, ¿correcto? Es el óptimo teórico. En realidad, usted puede manejar a 200 kilómetros por hora. Luego, el motor se descompensa y entramos en la inflación por presión de demanda. Sobreutilizo la capacidad de la maquinaria. ¿Correcto? Sencillo el ejemplo. Y este ejemplo le gustaba mucho al doctor Matías Culfas, ex alumno mío, quien fuera ministro de Desarrollo Productivo durante la gestión del doctor Alberto Fernández. Muy bien, ¿qué predecimos también? La curva de tipos, es decir, las tasas de interés. ¿Y por qué curva de tipos? ¿Por qué hay distintas tasas de interés y luego se elige una tasa en la Argentina para comparar contra una tasa del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Porque hay distintas colocaciones en el mercado financiero y en el mercado de capitales. Son distintos instrumentos a distintos plazos. Por lo tanto, uno compone una curva de tipos o de tasas de interés. Espero que haya quedado claro. También uno calcula tipos de inflación, tasas de inflación distintas, porque no existe solo la minorista, existe la mayorista. Índice de costo de la construcción, índice de precios de materia prima importada, ¿de acuerdo? O de todos los insumos que necesita nuestra industria para funcionar. Nuestra industria necesita piezas y accesorios, es decir, necesita bienes de capital, piezas y accesorios de bienes de capital y bienes intermedios. Computar cómo evoluciona ese set de precios o conjunto de precios. Y por supuesto, distintos tipos de cambio. Bien, todo eso hacemos y muchas cosas más en Fundecos. Muy bien, el temario de hoy, antes de ir a un segundo espacio musical y muchos más saludos y toda la gente del club que está escuchando, y las milongueras extranjeras que están escuchando, y milongueros, pero tengo una preferencia por las milongueras, naturalmente, ¿no es así? Y el temario incluye Capital e Interés, de von Waberg, ¿correcto? Un austriaco por excelencia, que fue discípulo de Karl Menger, ¿no es así? Principios de Economía Política. Von Waberg fue el mejor discípulo de Menger. Ludwig von Mises, La acción humana, Teoría de la moneda y del crédito, fue el mejor discípulo de Eugen von Böhm Waberg, ¿correcto? Y Friedrich Hayek fue el mejor discípulo de Ludwig von Mises. todos austríacos. Primera, segunda, tercera generación. Tercera generación es difícil decirlo. Murray Rothbard e Israel Kirchner. Pero estos últimos son más bien anarco-libertarios capitalistas, que son austríacos extremos. Y yo no soy ninguno de los dos. Yo soy un liberal clásico que abreva en John Stuart Mill y que abreva en Jeremy Bentham, el creador de la filosofía utilitarista, que rezaba: la mejor política pública es la que garantice el mayor bien al mayor número. Fíjense que éramos liberales de galera y bastón, porque incluso a través de John Stuart Mill hicimos concesiones en la segunda mitad del siglo XIX hacia el feminismo y el socialismo como una forma de armonizar la sociedad. Pero voy a introducir una nota de color lúdico, zumbón y risueño. Yo les dije antes que estaba de acuerdo con esto que hizo Stuart Mill, hijo de un clásico, James Mill, ¿correcto? ¿Quiénes son los clásicos? Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, ¿correcto? James Mill. Y el propósito, el objetivo, ¿de acuerdo? El goal de Stuart Mill, de John Stuart Mill, era muy noble. Ahora, los medios, yo los discuto. ¿Por qué se inclinó, tuvo ciertas inclinaciones hacia el socialismo, hacia el feminismo, y en términos de economía, escindir las leyes de la producción de bienes, de la producción de riqueza material, de las leyes de la distribución? Los neoclásicos no distinguen. Porque era un gran pollerudo, ¿correcto? Era un gran calzonudo. Entonces, bajo la gran influencia de quien pegaba cuatro gritos en su casa, se orientó John Stuart Mill hacia ciertas formas de feminismo y de socialismo. Muy bien, entonces, querido Ricardo, música, maestro. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Esta vez estuve alerta, puesto que hizo un fading away, Ricardo, con la música, ¿no es así? A veces puede hacerlo el mismo músico, ¿correcto? Va ralentando y va tocando mezzopiano, piano, pianísimo, ¿de acuerdo? Lo mismo el cantante, hasta luego terminar en un boca chiusa. Y mi gran amigo y maestro de canto, que me fuera presentado por el que fuera mi mejor amigo tantos años, Gastón Federico Latour, y estoy refiriéndome a mi maestro de canto y amigo Martín de Durañona y Bedia, me enseñó en sus primeras lecciones de canto, año 94-95, cuando estaba en el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, del cual fuera vicepresidente mi amigo Alejandro y mentor y presidente de la fundación, ¿sí? Que precisamente, bueno, estaba con Espíndola, ¿no? Con el director Hugo Espíndola y también en el coro de cámara Ícamus, donde hacíamos la música difícil, para hablar en términos llanos, es decir, cantar Poulenc, Britten, Béla Bartók, Zoltán Kodály, y era un grupo de cámara, ¿es así? Y mezclados, o por lo menos muchas veces mezclados, y recibir críticas en los diarios, ¿no? Cuando era difícil, éramos dos bajos o cuatro bajos, a ver, cuatro contraltos, tres tenores, cuatro sopranos, ¿correcto? Y sostener las notas en las disonancias, ¿correcto? O en notas sensibles muy difíciles de dar, quintas aumentadas, quintas disminuidas, ¿de acuerdo? Muy bien, ya hemos hablado de eso con los músicos que entrevistamos aquí, y tengo que divulgar a Brajita Waldman, mi gran amiga, y también a Mario Bensecri. Tengo que anunciar la convocatoria para integrar la Orquesta Sinfónica Juvenil San Martín, ¿no es así? Libertador General San Martín. No sé por qué hay que quitarle en el lenguaje progresista que era general. Si hasta el mismo Felipe Piña dice, cada día lo admiro más al general don José San Martín. Quedó eximido de todo comentario, querido. Sí, el general Belgrano, el general San Martín. ¿Cuál es el problema? ¿Qué van a hacer al respecto? Salgo 9:30, chicos. Muy bien. Entonces, voy a... Y hay como unas gates. No me sale la palabra de color verde. No me salen en castellano. Y yo quiero hacer mención a un trabajo ya mismo. ¿Correcto? Porque mi ex alumno, señor presidente de la República, el primer magistrado de la Nación, llama a algunos de sus colegas mandriles, pifiadores seriales, y aparentemente los tiene bastante domesticados. Y me voy a permitir una reflexión muy propia, y si necesito algún tipo de garantía, no es del Banco Ciudad o del Banco de la Nación Argentina, sino un poco también como pensaba mamá, en términos de la distribución del ingreso, ¿no es así? La distribución de oportunidades. ¿Cómo es posible, esta vez me voy a ahorrar los nombres, que consultores de enorme prestigio, que incluso han estudiado afuera, yo he integrado algunos de sus equipos, pero ya son ricos, ¿por qué tienen que amansarse ante la figura de Milei? Si hasta ahora incluso a su gran adalid, a quien consideró el mejor ministro de Economía de la historia, ahora lo considera un impresentable. No sé dónde leí o qué película vi No ceder un ápice. Abandonar la lucha, nunca rendirse jamás. Es una muerte heroica espartana. ¿Por qué alguna persona que conozco, gran economista, tienen 30 años más que yo, espero recortar la distancia, de pronto dicen, me pueden gustar más las formas, me pueden gustar menos? No, decí directamente que no te gustan sus formas, que tal vez coincidas en toda la marcha del plan económico, pero ¿por qué ahorrarse eso? Mi papá, gran hincha de Independiente, cada vez que estudiábamos juntos y me veía defeccionar, me decía, Germancito, no tires la pelota afuera, no la revolees a la tribuna, no arrugues la barrera, ustedes saben, ¿no? los jugadores se ponen las manos sobre sus genitales, ¿no? Para evitar que la pelota... Simplemente voy a dar las iniciales. R.A. Y somos de los consultores REM, ¿no? ¿De acuerdo? Economistas de gran prestigio van allí. Todo el equipo de Ricardo Arriazu, el equipo de Broda, Orlando Ferreres, uno de sus directores, digamos, de Orlando Ferreres y asociados, enormes economistas todos, de un enorme prestigio. Fausto Espotor, ¿no? ¿Correcto? Trabaja para Ferreres. Fausto lo entrevisté aquí. ¿No es así? De grandes economistas, pero que se juegan siempre con gran dignidad, ¿sí? El doctor José María Dañino Pastore estuvo aquí, ¿no es así?, entrevistándolo. Él estaba aquí a mi izquierda, me concedió una entrevista y muchos cumplidos, muchos halagos, ¿sí? Bueno, nosotros como Fundecos, ¿sí?, algunos economistas que tienen que ver con la heterodoxia de izquierda, pro-kirchnerismo, lo que fuera, ¿sí? Eso es a lo que nos convoca la baña. Entonces, bueno, ya son ricos. ¿Qué tienen para perder? ¿Cuál es el ejemplo que nos dan a los que venimos a la saga? Que si ellos se amoldan, se avienen, se acogen a un discurso de cierta violencia oficial o agresivo, entonces los que venimos detrás tenemos que arrastrarnos en una alfombra roja, postrarnos. Y voy a dar mi vida porque vuelva a ser sexy lo que voy a decir ahora. Postrarse ante el Señor, arrodillarme ante el Señor mi Dios, ¿correcto? Ningún poder terrenal, ¿correcto? Este es un discurso sobre la integridad, ¿de acuerdo? Es cierto que tal vez si no somos íntegros, tal vez conservemos el empleo. Por lo tanto, la casa y el auto... Entonces, si conservamos la casa y el auto, no se va ni tu mujer, ni tu perro, ni tus hijos. Bien, dicho esto, correcto, voy por más. Atraso cambiario, el disco rayado de los economistas. En esta columna que envió a la Nación, el señor presidente explica su visión sobre el nivel actual del dólar y dice que el gobierno no devaluará. Muy bien, toda vez que el tipo de cambio real, empieza a caer, igual que un disco rayado, los economistas comienzan a dar alarmas de atraso cambiario, sin siquiera considerar el caso de una apreciación del peso. Sin embargo, el método que usan tiene una serie de problemas metodológicos graves. Ya nos metimos en economía neurálgica. Nadie puede determinar el vector de precios de equilibrio general intertemporal de donde se deriva la afirmación de que el tipo de cambio está atrasado, ya que su cálculo implica conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones, tanto de la economía local como de la mundial, y no solo en el presente, sino también para el futuro. En un intento por corregir esta dificultad, los economistas, faltó acá decir mandriles y pifiadores seriales, o manga de fracasados, los economistas suelen recurrir a promedios como si existiera un proceso de reversión a la media. La media es un parámetro de posición, ¿de acuerdo? Existe la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, existe el modo, existe la mediana. Parámetros de posición, parámetros de dispersión, ¿no es así? El desvío estándar, la varianza, ¿correcto?, que es el resultado del desvío estándar al cuadrado, el coeficiente de variación, etc. No es una clase de estadística. Un proceso de reversión a la media, lo cual implicaría que los parámetros profundos no cambian en el tiempo, lo cual es obvio que es falso. Aun si el punto anterior se cumpliera, no es trivial el punto de inicio de la serie, donde los adalides del atraso cambiario suelen iniciar la serie desde la salida de la convertibilidad, un periodo caracterizado por violación de derechos de propiedad que lleva a la depreciación sistemática de la moneda. ¿Correcto? La violación de los derechos de la propiedad, consigna Javier, es posterior a la salida de la convertibilidad. ¿De acuerdo? A partir del 6 de enero de 2002, cuando se abandonan buena parte de los artículos de la ley de convertibilidad. Por ende, si se considera la convertibilidad, ¿sí?, modelo de dinero pasivo, ¿no es así? Tipo de cambio fijo, nominal, 1-1, ¿de acuerdo? Quiero que tengan estas cuestiones, ¿no? A diferencia de un modelo kirchnerista, que es un modelo de dinero activo, ¿correcto? Por ende, si se considera la convertibilidad, el tipo de cambio real cae. Lo anterior conlleva a señalar que durante los periodos de populismo salvaje, el tipo de cambio real está por encima del promedio, mientras que en los momentos de confianza lo hace por debajo. Y, aun cuando esto último sea tenido en cuenta y conociendo el vector de precios de equilibrio por medio de la acción divina, su extrapolación a otro momento del tiempo implica asumir que las condiciones de oferta y demanda de todos los bienes y servicios y en todos los países del mundo son idénticamente iguales a lo largo del tiempo, lo cual es un total disparate, dislate o despropósito. La riqueza de sinónimos es de mi autoría. Si aún así quiere hacer foco sobre el tipo de cambio real, en un artículo reciente en este mismo diario, Rafael Di Tella presentó la evidencia empírica sobre el tipo de cambio real para casos de estabilización exitosos. En los mismos, muestra que lo natural es que el tipo de cambio real caiga y que cuanto más alta es la inflación de inicio, mayor es la apreciación. Sin embargo, parece que han decidido omitir dicha evidencia, ya que choca con el relato alarmista de consultores y opositores. Por otra parte, dada la precariedad del análisis basado en el tipo de cambio real, ello nos empuja a indagar sobre otra metodología que nos permita detectar un problema de atraso cambiario. Así podríamos señalar la existencia de al menos tres patrones. Tengo todavía 3 minutos, ¿no es así? Perfecto, hasta el pase a tanda. Luego viene Vivi Canosa, ¿no? Es un mal chiste. Patrón kirchnerista. Aquí el origen es el déficit fiscal financiado por emisión monetaria, lo cual, al poner presión sobre el nivel de precios, se intenta corregir fijando el tipo de cambio, cuyo resultado es una pérdida de reservas internacionales de oro y divisas y que, frente a la intención de no devaluar, deriva en restricciones cambiarias. Por ende, este patrón se caracteriza por déficit fiscal, inflación creciente, brecha cambiaria elevada y creciente pérdida de reservas internacionales. Quiero recordarles que a pocos días, es así, nuestra posición neta de reservas internacionales de oro y divisas en el central es de menos 9.000 millones de dólares, lo cual complica también un nuevo acuerdo con el fondo. También hay algún condicionamiento en términos de salir del cepo, no sé si de devaluar también. Patrón cambiemita. Aquí persiste el déficit fiscal, pero se lo financia con endeudamiento externo, lo cual, bajo un tipo de cambio flexible, hace caer el precio del dólar y ello atrasa el tipo de cambio. Por ende, este patrón se caracteriza por déficit fiscal, inflación indeterminada y endeudamiento, ¿no? Quiere decir Cambiemos o el gobierno del PRO. Patrón dictadura. Aquí el déficit fiscal se lo financia con emisión de dinero y es esterilizado con una tasa de interés creciente en la medida que no se reponga el orden fiscal, cuya contrapartida es un dólar planchado por la mayor tasa de interés mientras la inflación persiste elevada. Naturalmente, bajo el actual modelo, no hay déficit fiscal, por lo que por ello no es necesario emitir para financiar al Tesoro. La inflación es decreciente, la brecha está en mínimos históricos, lo mismo también que el riesgo país, está entre 500 y 600 puntos, y las reservas han aumentado. Seguimos en menos 9.000, Javier, por lo que no estamos frente al caso kirchnerista. Tampoco estamos frente al caso cambiemita, ya que la deuda consolidada del Estado Nacional ha caído en más de 30.000 millones de dólares. Esto lo cuestiona, por ejemplo, Roberto Kachanowski, estuvo aquí con Graña y Ciaba Cerrate. Finalmente, tampoco es aplicable el patrón de la dictadura por el simple hecho de que no se emite dinero para financiar al fisco, para financiar al tesoro, ¿sí? Y por ende no existe la necesidad de esterilizar el dinero que no se ha creado al margen de la tendencia decreciente de la tasa. Por ende, bajo este análisis, no hay atraso cambiario. Entonces, antes de ir al espacio, si bien tengo todavía 2 minutos más, ¿no? Uno, chicos, para evitar los subterfugios y los eufemismos, en una conferencia, para cerrar, no es así, en el central, de hecho yo me clavé, fui al central, pero después caminé unas pocas cuadras más, ¿no? Era en el ex, ¿sí? CCK, ¿sí? hoy Palacio de la Libertad, lo cual me parece muy acertado, ¿correcto? Entonces, allí en el Ballena Azul, donde cantamos, ¿no es así?, con el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, ¿sí?, el coro de cámara de la Escuela Superior Técnica, no son tan de cámara, eran más numerosos, la Orquesta de Patricios, etcétera, etcétera, rendimos un gran homenaje a sala llena, ¿sí?, a distintos integrantes de las diversas fuerzas, etcétera, etcétera. Javier cerró en su discurso de las jornadas monetarias, de economía monetaria y sector externo, ¿no?, jornadas del central, etcétera, que el objetivo de base monetaria amplia estaba fijado, congelado, pero sí estaba creciendo la base monetaria, por supuesto que está creciendo, billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados, en la definición tradicional de dinero, crédito y bancos, esa materia antigua. Pero, y están creciendo, M1, M2, M3, el M1 privado, el M2 privado, el M3 privado. Parte de esa monetización tiene que ver, ¿sí?, con el fortalecimiento de nuestra moneda y cierta recuperación incipiente. Hay otro componente que no es tan halagüeño. Ricardo, pase a tanda.